Hola, yo soy José.
Y yo, Cami.
Y bienvenidos
a Our Podcast.
By José y Cami. Bueno, venimos de un tema súper chévere, que fue amor propio.
Espectacular.
Muy interesante, la verdad, porque además es algo que todos debemos tener. Y de amor propio nos vamos a ligar ahora al tema que queremos tocar, y es nuestras cirugías.
Estéticas.
Sí, cirugías estéticas.
Porque fíjate, pues hay otro tipo de cirugías, que son correctivas o pues de salud netamente, pero...
Ya estás justificando tu cirugía de la nariz, no la vas a justificar. Fue
no,
estética.
Adelante, baby. Sí. Ambas pueden ser híbridas.
Y les vamos a dejar una pregunta ligada al tema anterior y a este, es que si creen que una persona que se ama a sí mismo no debería realizarse cirugías estéticas. No olviden seguirnos en Spotify y responder esa pregunta aquí abajo en el pool. Es que aguantar hambre es lo más maluco que hay.
Como de buscar la manera en que no se viera.
Sí, sí, también.
Pero te quisiera hacer un enriquecimiento, como digo yo.
¿Ilícito?
Antes de que arranquemos con la respuesta a la pregunta, desde mi punto de vista, es que ahorita dijiste que el amor propio es algo que todos debemos tener. Yo creo que el amor propio se tiene por defecto, pero es importante que aprendamos a cultivarlo y a fomentarlo.
Ok.
Entonces, es como la autoestima. Pero hay gente que tiene baja autoestima, hay gente que tiene muy alta autoestima, y hay que tener un equilibrio para que haya salud en ese aspecto.
Amor, ¿tú sientes que yo tengo baja autoestima?
No, tú tienes muy buena autoestima.
Yo floto.
Entonces, el amor propio es también eso. Fíjate, siempre lo hay porque, fíjate, tú naces contigo, pero hay que fomentarlo y hay que cultivarlo y hay que hacer parte de la educación que de pronto los padres le, y el colegio y todo los, el contexto le da a esa persona para que aprenda a quererse cada vez más. Bueno, la pregunta que me haces, yo respondo que sí. Que sí, porque finalmente eso puede ser una manera de expresar el amor propio. ¿En qué sentido? En la cirugía, desde mi punto de vista, no es cambiar algo por cambiarlo y negar algo que uno ya es o sus formas, pero es de pronto desde el conocimiento propio decir, esta característica de mi cuerpo es solucionable y puedo hacerlo y quisiera corregirlo para sentirme aún mejor conmigo mismo. Ahora bien, si es porque el sugar le dice, mami, vea, es que usted necesito que me trabajes con las estéticas nuevas, pues yo ahí de pronto diría, no es una acción que se haga desde el amor propio necesariamente, porque fíjate, está siendo coartada por un ente externo. Pero si tú dices, ay, yo me quisiera arreglar esto para sentirme mejor, para estar más cómodo, más cómoda, he tratado de diferentes maneras de corregirlo naturalmente con ejercicio o algo, y es algo que no me cambia y lo puedo cambiar con una cirugía, pues yo lo ajusto y creo que eso no tiene que interferir con el amor propio. Por el contrario, hace parte de él.
Pero no hay como una dualidad ahí, porque si tú te amas a ti mismo y amas tu cuerpo porque quieres cambiar algo, si supuestamente lo amas tal y como es. O sea, yo sé que se deben estar preguntando esto porque mucha gente me veía a mí como un referente de amor propio. Uh-huh. Y en este momento cambié mi cuerpo, por
pero
así
de pronto
decirlo.
Yo te respondería muy basado en la pregunta que en estudio nos hizo Ana Sofía Henao, que si el amor era necesariamente incondicional para que pudiera ser amor. Y no, lo que nosotros respondimos es que el amor tiene un límite, y el límite, por ejemplo, para nosotros es yo mismo. Yo no te puedo amar más que lo que yo me amo a mí. Y en consecuencia te respondo esto, y es, yo acepto mi cuerpo, lo valoro, lo cuido, lo respeto, lo cultivo, pero eso no quiere decir que lo tenga que amar forzadamente exactamente como es. Yo puedo modificarlo, lo modifico con alimentación, lo modifico con ejercicio, lo modifico con cuidados médicos, y también lo puedo modificar con cirugías para que se ajuste a lo que yo siento y a lo que necesito que refleje.
Ok.
Pienso yo.
Sí, sí, está bien.
¿Tú qué opinas?
No, o sea, yo estoy súper de acuerdo con el tema. La verdad es que yo soy súper pro de las cirugías estéticas. A mí, si algo me molesta, si algo puedo cambiarlo y tengo los medios, lo hago y ya. O sea, no tengo problema con ese tema. Pero como veníamos del tema de amor propio y amar tu cuerpo como es, como llegó, como Dios me lo entregó, entonces tenía como esa dualidad que seguramente la gente estará diciendo, ay, pero la gente que se ama no se debería operar, porque se aman, uh-huh, entre comillas. Entonces hoy les vamos a contar las cirugías que José y Cami tienen. Y quiero empezar contigo porque mucha gente no conoce tus cirugías. Es que te quedaron muy bien hechas.
Gracias, siquiera. Es algo, por ejemplo, y es muy peculiar de cada persona, porque hay gente que le gusta hacer sus cirugías para notorias, que se noten, ajá, que hubo intervención, ¿sí? Y eso es un gusto personal. A mí, por ejemplo, me gusta que lo que yo me logre arreglar o que desee arreglarme, digo arreglar porque, pues, lo que tú decías, pues, si el cuerpo llegó de una manera, es así, pero yo lo quiero ajustar a mi gusto, pero quiero que lo que yo ajuste no necesariamente salte a la vista de los demás. Yo soy consciente de ello, pero para las demás personas, de pronto, que no ha hecho parte de ese proceso que yo viví, yo soy así.
Paréntesis, no puedo dejar de mirarte el bigote.
Si quieres. Me alegra que mantenga tu vista clavada en mí.
Uy.
Baby, y yo de pronto te diría que es que la cirugía de pronto es muy dramática porque, fíjate, es un cambio que es más rápido, pero dentro de todo los cuidados estéticos son muchos y la gente de pronto no se da cuenta. Entonces, mira como en estos días decía Margarita Rosa de Francisco, ay, es que quiero ver el espectáculo de envejecer. Me parece maravilloso. Sin embargo, ella ha tenido muchos cuidados para poderse ver bien en su proceso de envejecimiento.
No, pero yo quiero envejecer como J-Lo, no como Margarita Rosa de Francisco.
No, pero ella, por ejemplo, dice que se hizo botox y un montón de cosas porque también se sentía supeditada socialmente a hacérselo, pero finalmente era parte de su cuidado.
El botox es tu mejor amiga. Sí, o sea, una vez se lo digo, eso hace parte de la canasta familiar de mi casa.
Y te podrían decir, pero acepta tus arrugas, tus movimientos, todo.
¿Para qué? No, si las puedo evitar al máximo. Camilo y yo nos hacemos botox cada 6 meses. Esto no es una cirugía estética.
Pero es algo estético.
Sí, pero no es una cirugía. Una cirugía es, me abrieron
algo.
Yo lo veo como
algo de cuidado, algo preventivo.
Sí, así tal cual. Pero sí, o sea, el botox es canasta familiar aquí en esta casa.
En esta casa, sí.
Eso se ahorra mensualmente para podérselo hacer cada 6 meses.
Y soy feliz con ello. Responder a la pregunta que me hiciste.
Sí, ¿cuáles son tus cirugías? Estás dando mucha vuelta. Estás dando mucha vuelta.
¿Qué plásticas me he realizado en la vida? Yo te empezaría de atrás para adelante. Me operé la nariz.
Insertar foto de la nariz de Camilo antes.
Ay, no. Pero bueno, sí se vale. Esa cirugía, por eso dije ahorita que hay cirugías híbridas, nace de una necesidad médica.
Excusas.
Mi tabique estaba muy desviado y yo por una de las fosas nasales básicamente no respiraba.
¿Y por qué a tu hermano no le hicieron esa cirugía estética? Porque a tu hermano sí le hicieron solo correctiva.
A mi hermano se le hicieron primero.
Pero también no le pararon la puntica como a ti.
A él se le hicieron funcional primero y en esa cirugía le corrigieron por la parte estética. Yo no sé si su nariz evolucionó distinto, si se accidentó, ahí sí no te sé decir, pero pues fíjate, cada nariz.
Sí, porque la nariz cambiando de tu hermano es un poquito más aguileña.
Es un poquito más brusca, pero no sabría decirte pues si el médico fue más o menos o qué, o cuál fue su resultado. Pero sí, a él le arreglaron su tabique y de una vez le hicieron cirugía estética, porque si no tendríamos la nariz de mi papá. Insertar
foto de mi suegro, papá. Sí. Una nariz brusquita. Es más, yo tengo la foto, ahorita
nariz,
la publicamos.
Si le preguntas, es una nariz con carácter.
Sí, como él.
Sí, representativa del personaje.
Tal cual, tal cual.
Entonces sí, a mí me arreglan el tabique y de una vez arreglamos la parte estética. Entonces mi nariz era un poco más aguileña, iba en camino a ser la nariz de mi papá.
Sí, era fea. Yo me acuerdo que mi mamá vio una vez... No, mi mamá vio una vez una foto tuya en la oficina de tu papá. Eso no se me olvida y mi mamá me miró y me dijo, ¿quién es este? Y yo... Camilo.
No, pues, el irreconocible porque le cambiaron,
no,
la nariz.
No, baby, sí, tu nariz, no, era como... Pero no, hay un programa de televisión que hay un man como con la nariz así, así eras tú.
Pero tampoco tu mamá es una exagerada.
Hoy nos vamos a descachar con el tema de no hablar del cuerpo de los demás porque hoy nos vamos a tirar.
Como así, o sea, como en las películas. Vamos a la cosa de antifaces.
Superman.
Y ya, no me reconocen.
Superman. O sea, no. Se quita las gafas y ya.
Qué barbaridad. Entonces, bueno, la nariz.
La nariz. Muy bien, vamos en la nariz. Esto fue a los 20 años.
A los 20 años.
¿Alguna anécdota con tu nariz?
Sí.
¿Cuál?
Sí. Como precisamente yo nací y me desarrollé con el tabique.
¿Tú naciste?
Con el tabique.
No lo
desviado.
Puedo creer. ¿Cómo
pues
que tú
no
naciste?
Nací con el tabique desviado, se desvió en la adolescencia. No sabría decir, porque yo tampoco tuve ningún accidente de que me golpearon un balonazo o algo y pues se dañó la nariz. No. Entonces, lo que yo tenía era ese olfato muy deficiente. Hoy día no es el mejor del mundo, porque comparado con el de José, que es como de perros a hueso, el mío es muy, muy básico. Pero yo como que no percibía los olores, pero yo no lo sabía porque era como yo percibía el mundo.
Ajá.
Cuando a mí me hacen la cirugía, el médico que me opera, cuando uno sale de la cirugía, uno sale como con unos rellenos en la nariz para sostener lo que hayan hecho. Y esos rellenos son como un dedo de guante relleno de algodón o alguna cosa. Terrible. Pero este man, para que no fuera tan impactante el tú despertarte que no pudieras respirar por la nariz, le ponía como, haz de cuenta, como pitillos de tinto para que cuando tú abrieras los ojos, pues ya estabas respirando por la nariz. Entonces, eso no te causa tanto impacto. Y cuando llego a la casa, obviamente a los recién operados usualmente les llevan cositas, las personas que los quieren, flores o frutas o demás. Y me llevaron fresas y peras.
Y por primera vez olí las fresas.
Olí la fresa. Baby, yo no había sido consciente del olor de la fresa.
Ay,
eso,
baby,
me causó un impacto.
O sea, me siento como cuando uno ve los videos del niño ciego que por primera vez le ponen las gafitas y ve.
Sí, básicamente. Oh. O sea, a mí me provocaba como llorar. Yo no entendía cómo que era eso tan hermoso. Básicamente,
ay, no,
como el del perfume en la película. Como que entendía la relación del color y la forma con el olor. Y el sabor. Haz de cuenta,
y esto fue a tus 20 años. O sea, llevaba 20 años de tu vida sin oler nada.
Para mí, yo sí olía las cosas, pero no tenía esa intensidad. Entonces, cuando yo ya la huelo con esa intensidad, es como que hubiera subido el volumen de 5 punticos a 25.
¿Ven las ventajas de las cirugías estéticas? O sea, tienen muchas ventajas. No solo la parte visual, sino la parte emocional.
Exacto. Entonces, fue como redescubrir el olor de la fresa. Y luego el de la pera. No. Los sabores se intensificaron. Eso fue asombroso. Yo amé esa experiencia.
Hablando de cirugías de nariz, mi mamá al sol de hoy dice que mi nariz es operada y que yo me la operé en Londres a escondida de ella. Quiero aclararle a mi mamá que yo no me he operado la nariz. Ella dice que yo me fui para algún viaje, me desaparecí y me operé la nariz. ¿Por qué? Claro, yo me voy para Londres pesando 130 kilos, regreso de Londres pesando 80 kilos, obviamente todo se recoge. Entonces mi nariz era anchita, porque mi tabique siempre fue así, pero mi nariz era anchita. O sea, la puntica de aquí era como gordita.
Mojalada.
Sí, entonces obviamente cuando yo llego con la puntica adelgazada, ya, ella insiste que yo me operé la nariz, que por eso yo pedía tanta plata. No, mami, vivir en Londres es caro. Por eso yo pedía tanta plata, no era para operarme la nariz.
Bueno, y después de la nariz, baby, cirugía como tal.
Tú estando conmigo no te has operado nada, párpados, solo los párpados.
Los párpados.
Que esa cirugía es maravillosa, niños. Sí. La de los párpados.
¿Qué pasa? Ahí, por ejemplo, entramos con lo que veníamos hablando. Yo nazco con los párpados gorditos. Los de abajo.
Como, lo único gordito de Camilo eran los párpados.
como si tuviera bolsitas debajo de los ojos. Entonces, eso era algo que yo te podría decir que, entre comillas, me acomplejaba. ¿En qué sentido? Una foto, pues yo no le daba mayor pensamiento, pero si tenía la oportunidad, trataba como de ver cómo había quedado la foto, a ver si se podía repetir, porque trataba como de buscar la manera en que no se viera que mi expresión denotaba cansancio, porque a toda hora me veía como si estuviera cansado.
Y además eran rojas, o sea, como que se te ponían rojas también.
Y esa denotación de cansancio no me representaba. Yo soy una persona que es energética, yo tengo ánimo siempre, a mí no me da pereza las cosas, yo me levanto temprano, me acuesto tarde, soy muy cuidadoso con el cuidar mi energía para poder tener ánimo y gusto de hacer las cosas. Entonces, el que me viera cansado y que, aquí el hablar del cuerpo de los demás, que alguien me preguntara, ¿estás cansado? Y, pucha, eso me daba una ira. Porque yo no lo estaba, pero mi cuerpo hacía que me viera como si estuviera cansado, aunque no lo estaba.
Y sí, es verdad. Es más, a veces ustedes en redes sociales, yo subí una foto y preguntaba, ¿Camilo durmió bien?
¡Qué
imprudencia! Y yo escondiéndole los mensajes a Camilo para que no los leyera, porque claro, sabía eso, que era algo que le afectaba.
Porque no era real. Entonces, bueno, eso me molestaba mucho. Y aparte, el detalle que decías, la bendita bolsa de los ojos. Entonces, si yo dormía de más, amanecía roja. Si dormía de menos o dormía mal, amanecía morada. No, eso no tenía lado. Entonces, la única manera que me veía bonito era dormido, con los ojos cerrados, para que eso estuviera templado.
Tenía que andar así por la calle.
Entonces, realmente era algo que me incomodaba. No te voy a decir que me incomodaba profundamente al punto que no quisiera salir a la calle o me deprimiera. No. Pero era algo que constantemente estaba en mi mente diciendo como, ¿por qué no me arreglo eso si yo lo puedo corregir? Entonces, tomamos la decisión junto con nuestra oftalmóloga que tiene la especialización en corrección de párpados de arreglar eso. Y esos párpados eran gorditos porque eso lo...
Es grasa.
De la familia de mi mamá. Exacto. Entonces, yo nunca he sido gordo, yo nunca he tenido sobrepeso, pero los párpados eran gorditos. O sea, era la forma de mi cuerpo.
Literal, le hacen a uno como una abdominoplastia.
Sí, voltean el párpado y sacan como la grasita que está de más, porque hay que dejar un poquito de grasita para que sostenga el párpado. Y en el caso mío, como era tan voluminoso, tuvieron que hacer como una especie de lifting. Es decir, cortan en el bordecito de las pestañas de abajo un milímetro de piel para jalar y templar, porque si solamente sacan la grasa, como sacaran tanto volumen, el párpado habría quedado como arrugado, como destemplado.
Es más, hay un video en YouTube sobre tu cirugía, por si la quieren ver. Ahí está toda la cirugía de Camilo. Muestro hasta lo que le sacaron de
adentro. Sí, yo no lo hice porque me impresiona pues como ver eso. Entonces, pues, y como no tengo foruncolofilia, ¿cómo es lo que...?
Ay, foruncolofilia, los que les gusta ver sí. Cómo estripan los barros, me encanta.
Guácala. Entonces, José sí tiene eso. Yo tengo foruncolofobia.
Sí, total.
Entonces, no voy a mi cirugía.
Y cuéntale los de tus dientes.
Eso te iba a decir. Aunque eso no es una cirugía, porque pues no hubo una intervención quirúrgica, finalmente es un tema estético. Cuando mis dientes permanentes salen, en la formación de los dientes como tal, quién sabe, ahí sí no te sé explicar porque no tengo como esa información, en la formación del esmalte del diente hubo una... ¿Cómo te dijera eso? Como un proceso errado o algo, una enfermedad, no sé. Y eso se llama hipoplasia. ¿Y qué genera? Que el esmalte es un poquito como más poroso en algunas zonas y genera una mancha. Entonces mis dientes parecían manchados en ciertos puntos, como las personas que fuman o las personas que son demasiado tomadoras de café y tienen unas manchas amarillas puntuales o, en su defecto, muy blancas. Y en otras partes era como mixtas, entre blanca y amarilla. Y eso no lo tapaba la resina. Entonces el odontólogo nunca podía cubrir la mancha con una resina corriente porque la resina se transparentaba y la mancha sobresalía. Y si yo cuando me hacía blanqueamiento en los dientes, la bendita mancha salía a relucir más todavía. Y era en varios dientes. A mis 9 años, ya con mis dientes permanentes afuera todos, yo estoy en una finca con mis papás y estaba en un columpio con los demás niños del paseo. Y las personas de esa finca, que cuidaban esa finca, tenían un tendedero de ropas hecho de un alambre, justamente colgado en la trayectoria del columpio. Pero yo nunca vi ese alambre, yo me estaba columpiando, los demás niños a mi alrededor, como cualquier niño que se está divirtiendo, me estaba riendo y me pudo haber matado.
Degollado.
Y estándome riendo, el columpio justo sube y pasa por la trayectoria del cable, el cable se mete a mi boca. Y cuando ya empiezo a bajar con todo el peso de mi cuerpo y el impulso, el cable me arranca uno de los dientes permanentes del frente. O sea, uno de estos de justo el frontal. Uh-huh. ¡Pum! Lo arranca. Yo sentí como un jalón. Yo no sentí dolor ni nada. Yo sentí como que me hubieran empujado. Yo, ¡ay! Y cuando me bajo el columpio a ver qué pasó, yo veo a todos los niños con los ojos espepitados completamente.
Y tú bañado como en sangre,
como una película de terror. Yo como, ¿qué pasa? Y de repente una niña muy valiente me dice, ¡mira! Y me muestra en su mano mi diente. Yo, ¿qué? Claro, cuando yo miro para abajo, estaba completamente bañado en sangre. Y ahí sí todos los niños se arrancaron a correr. Yo no sé por qué yo no me descontrolé. Yo agarré mi diente.
Y se lo llevaste a tu mamá.
Fui donde mi mamá. Claro, yo entré a ese salón donde estaban tomando, creo que era un sancocho o algo. Estábamos en una finca en Río Negro. Entonces, cuando mi mamá va a entrar, abre los ojos horrible. ¿Cómo qué pasó? Y yo, ma, mira, y le muestro el diente así. Mi mamá pegó un alarido, como los que tú le haces pegar cada que la asustas. Tiro el sancocho, Leo.
Para dudarlo. Ya yo me imaginaba el sancocho volando.
¿Qué sabe más que baña todo el mundo?
Ay, no.
Y particularmente su instinto de mamá fue agarrar el diente, pero un acto de un segundo, yo no alcancé a reaccionar. Y ¡pum! Me lo metió.
Mi suegra ni siquiera vio si el diente iba al derecho o al revés. Sí, ella simplemente lo metió.
Lo metió. Y ya, y yo me desmayé porque, claro, eso, pues, entre los gritos...
Pero todos los odontólogos han dicho que fue la mejor reacción la que tuvo sí. Mi suegra porque el diente se muere si está mucho tiempo por sí. Fuera de la boca.
entiendo que debía o hacer eso, y si no es la persona no es capaz, debe meterlo, creo, valídenlo por favor, en leche mientras llegan a la solución de ontológica. Y ya ahí bajamos al ontólogo en Medellín, y ya el ontólogo dijo que no había nada que hacer porque ya mi mamá había hecho lo que tenía que haber hecho, que era meter el diente.
Ni limpió ese diente, o sea, tal cual, con tierra y todo lo metió.
Sí, yo no sé ahí cómo, pero en fin. Me imagino que me habrán dado antibióticos y demás. Y ya, muy recientemente, mis odontólogos dijeron que ya habían desarrollado unos materiales que podían hacer una especie de carilla, como un, como para el diseño de sonrisa, como un forrito en el diente en porcelana que sí realmente iba a cubrir esas manchas y ayudar a emparejar mis dientes sin tener que desgastar los dientes, que es lo que pasa muchas veces en unos procedimientos que no querían hacerme a mí por la debilidad de mis dientes.
Ok, entonces, ¿y qué otra cirugía tienes?
Ya, de resto okay. Todo es como Dios me proporcionó. Ahora sí, baby, tú cuéntanos qué te has hecho en esta vida para ajustar tu cuerpo a tu gusto.
Bueno, ortodoncia normal, diseño de sonrisa normal. No tuve ninguna anécdota con mis dientes como tú. Recién empecé contigo, me hice una abdominoplastia como a los 2 años de estar contigo. Fue mi primera cirugía.
Yo diría que a los 3, porque fue bueno, como un 3. Año antes de que nos casáramos. Sí.
No, fue a los 2 porque yo te dije, no me vayas a pedir matrimonio sin que yo esté cómodo con mi cuerpo. Y me pediste matrimonio como al año de yo haberme hecho la abdominoplastia.
Ok.
Bueno, me hice una abdominoplastia.
Pero ahí también tenemos historias que contar.
¿Sobre la abdominoplastia? Sí. ¿Cuál?
Yo estoy esperando la cirugía y sale el médico y me dice, ¿quiere ver lo que le saqué? Y yo, no, yo no quiero ver eso.
Bueno, me quitaron 3 kilos de piel. 3 kilos
de piel.
Sí.
Y también, por ejemplo, tú no le querías decir a tus papás y justo tu mamá llegó a estar con nosotros. Y
ay, no, muéranse. Imagínense que mi mamá es muy nerviosa, entonces a mí no me gusta contarle a mi mamá cuando voy a tener una cirugía. No me gusta. Yo le cuento a mi papá, le cuento al que sea, menos a mi mamá, porque mi mamá la predispone. O sea, ella enseguida empieza, ay, no te hagas nada, no me parece, y si te pasa algo, no sé qué, la. Así fue en la abdominoplastia. Yo le dije a Cami, no le voy a contar a nadie, sabes tú, sabe mi suegra, ya con eso estoy bien, ustedes verán cómo enfrentan a mi familia si me pasa algo. ¡Qué responsabilidad!
Ah, ¿qué tal? Le dejan el muerto al otro.
Bueno, y así fue. Y mi mamá me dijo, hijo, voy a hacerme unos exámenes 2 semanas antes de mi cirugía. Ah, perfecto, mi mamá viene a hacerse unos exámenes, demora máximo 1 semana, se alcanza a ir, yo me hago la cirugía. Pues no.
Se alargaron
los exámenes porque le hicieron no sé qué del sueño. El médico le dijo, hazte esto también, hazte esto para papá. Entonces durmió un día en la clínica. Bueno, mejor dicho, cuando 2 días antes de la cirugía yo le digo acá, mi mamá no se va a ir. O sea, me va a tocar contarle. Entonces me tocó contarle a mi mamá porque literal estaba aquí. ¿Y esto cuándo es? Y yo, pasado mañana. Mi mamá, ¿qué? Tú eres loco, ya te hiciste exámenes y no sé qué. Y yo, obvio mami, o sea, ¿qué médico te va a operar sin hacerte exámenes de nada? Y bueno,
trabajamos
así fue.
Con eso bastante tiempo, es que realmente fue un proceso de tomar la decisión, el médico, chume, evaluar. Eso fue largo y justo llegó tu mamá.
Y esa cirugía, la verdad, fue traumática mientras uno tiene como el dren, porque además el dren está como arribita del pipí. Entonces es incómodo, sí, para uno orinar. Yo dependía de Cami para bañarme, para todo. Además, el abdomen es el centro de todo. O sea, uno para poder separar usa el abdomen, para sentar usa el abdomen. Entonces yo dependía de Cami para todo. Yo le decía a Camilo, marica, yo no sé cómo hace la gente que depende de una persona para poder hacer todo. Entonces yo solo lloraba. Yo le decía a Cami, no, es que yo me siento incómodo que tú me tengas que bañar, que tú me tengas que parar, que tú me tengas que no sé qué.
Y yo le decía, pero para eso estoy yo. O sea, yo soy tu pareja. O sea, tú tienes y puedes contar conmigo incondicionalmente.
Además que después de la cirugía me veía más gordo de cuando entré, claro, a operarme. Hinchado. Entonces me traumaticé horrible y le dije a Cami, voy a poner una faja. Y me puse una faja, señores, me dañé el ombligo.
O sea, el médico le dice explícitamente, porque José lo preguntó, y el médico le dijo, no vas a usar fajas. No puedes usar.
Ay, pero
usar
yo me sentía tan
fajas.
Gordo que me puse la faja.
Y se pone la faja.
Y el ombligo me quedó como un pliegue. Así, entonces, como una cicatriz.
Se causó una cicatriz. Ay, no.
Bueno, después de esa abdominoplastia, me hice el balón. El balón, ¿cómo es que se llama? Alurion. Que mucha gente me ha preguntado, José, ¿estás flaco por el balón? Señores, yo me hice el balón hace 1 año y medio, más o menos. No, 1 año. Uh-huh. Voy por 1 año a haberme hecho el balón. No, año y medio. Es que es más, creo que voy para 2 años. Sí, bueno, no sé. Pero me lo hice hace mucho tiempo. El balón dura en tu estómago 4 meses. El balón es, haz de cuenta, un tampón. Y tú te tragas el tampón. Cuando el tampón está dentro, lo rellenan de suero fisiológico.
Sí, le está pegadito como una sonda.
Ajá, lo rellenan de suero fisiológico. A los 4 meses, el balón se explota y lo botas por el popó. O sea, eso demora 4 meses en tu estómago. La idea del balón es, literal, que tú aprendas a comer. Y como que en esos 4 meses enseñas a tu cuerpo a que está bien con poquito.
Exacto, porque tu estómago está lleno con el volumen del balón, entonces tú le estás diciendo a tu mente como, hey, mira, podemos comer poquito y quedamos bien.
Bueno, pues resulta que yo efectivamente con el balón bajé de peso, bajé 14 kilos, estaba súper bien, pero el balón se sale y cuando el balón se sale tu estómago está igual. O sea, yo seguí con el mismo hambre y empecé a viajar, empecé a comer otra vez. Niños, los 14 kilos que había bajado...
Se multiplicaron.
O sea, me lo subí. Yo me hice el balón pesando 102 kilos, más o menos, o 104 kilos. Bajé a 90. Voy a de una responder la pregunta de José, porque estás tan flaco. Hace 16 de enero, eso va a dar 3 meses... Hace 3 meses me operé el estómago. O sea, me hice el slip gástrico. Ya estaba mamado en diciembre. Le dije a Camilo, diciembre fue mi peor época. Yo me veía al espejo y le decía a Cami, estoy hecho una vaca. Y hoy que tengo fotos para comprobarle a Camilo, me dice, yo no te veía así de gordo, pero sí estabas muy gordo. O sea, ya que veo las fotos y te veo hoy en día, sí estabas muy gordo. Y yo, sí, es que yo me sentía gordo. Y la verdad es que la ropa no me quedaba linda. Yo me veía al espejo y trataba todo el tema de amor propio que yo les decía, y por eso me ofuscaba tanto que opinaran sobre mi peso y que me dijeran, estaba más chévere antes, o como mi prima que me dijo, está sopladito. Eso me afectaba porque yo ya llevaba meses dándome cuenta en el espejo que yo estaba gordo y diciéndome a Camilo, no me siento cómodo, ni siquiera quería que Camilo me viera en pelotas. O sea, a ese nivel. Es más, yo en diciembre le dije a Cami, no me siento cómodo, no quiero que me veas sin ropa porque no me gusta. El médico, cuando yo me fui a hacer el balón, él me dijo, tú no estás para el balón, tú estás para un slip gástrico. El slip gástrico lo hacen después de cuando uno tiene 30 de masa corporal, índice de masa corporal. Yo estaba en 31, entonces él me dijo, hagamos el slip.
Ya aplicas.
Sí, el balón probablemente no te va a funcionar, pero a mí me funcionó. Pero como les dije, ya después no funcionó porque cuando yo entro a cirugía del sleeve pesaba 109 kilos. O sea, ya estaba más arriba de lo que pesaba antes de hacerme el balón. Pues como les dije ahorita, yo necesitaba como sanar esa parte de mi vida y esa era mi última opción, hacerme el sleeve. Entonces era como que voy a probar de todo, nada funcionó, me voy con el sleeve. Les voy a decir algo. Cuando alguien les diga el sleeve es la cirugía de la felicidad, es la cirugía de la felicidad. O sea, yo no me ha dado nada. Yo como de todo, poquito, pero como de todo. Lo único que me ha caído pesado es el maíz y el garbanzo. Del resto, todo me cae espectacular.
Y finalmente, uno sin haberse hecho esa cirugía tenía alimentos que de pronto le caen pesado. No le, o sea, tú comes completamente normal porque todo. Tu estómago está completamente...
Es más, el frijol me daba acidez. ¿Te acuerdas que el frijol me daba acidez? Hoy en día no me da acidez. También en esa cirugía me descubrieron una hernia hiatal, entonces el médico lo que hizo fue, pues marica, ya estoy adentro, se la voy a corregir enseguida. Correcto. Y la hernia hiatal normalmente es lo que da como mucha acidez, o que las comidas caigan pesadas, entonces me corrigió eso, yo hoy como lentejas, frijoles, todo lo que antes me daba acidez.
Pero una cantidad poca.
Muy poquito. O sea, yo por ejemplo, va a explicarles, una arepa de huevo, yo me como la mitad. Eso es como mi alimentación normal. Al principio sí es muy líquido, después pasas a cremitas.
Es un proceso como de recuperación de la cirugía, pero después ya es una alimentación normal. Porque es que tu estómago está completamente funcional. Lo único es que en vez de tener el tamaño del 100%, tienes antes el 20%.
Bueno, y les tengo que confesar que después de la cirugía, yo digo que me dio como una depresión post anestesia, porque yo los primeros 2-3 días de recién operado solo lloraba. Y lloraba y lloraba y Camilo me decía, ¿qué te pasa? Y yo me cagué la vida, le escribí al médico, esto es lo peor que me pude haber hecho. pero yo no sentía dolor, sino simplemente ganas de llorar. O sea, yo estaba triste y Cami me decía, no, amor, vas a salir de esto. Le escribía a Mabel de una y yo, Gordy, esto me está dando muy duro. Y Mabel me dijo algo muy cierto. Me dijo, ve, el estómago es el centro de todo. Tú las emociones las sientes en el estómago. Si estás feliz, lo sientes en el estómago. Si te asustas, lo sientes en el estómago. Tú lo dormiste y te levantaste y le cortaste más del 80% y el estómago quedó un 20% y el man no entiende qué está pasando. Y ahí viene todo el tema de la depresión, que yo, niño, o sea, literal, yo le decía, esto es lo peor que me ha pasado en la vida. Y Mabel me decía, en 2 días me vas a estar diciendo qué felicidad, bajé 7 kilos, estoy feliz. Porque además, en la primera semana o en las primeras 2 semanas, uno baja toneladas. O sea, yo hoy en día, después de 3 meses de haberme operado, he perdido 23 kilos.
Eso es de preguntar, ¿cuántos kilos has bajado?
23. Estoy pesando 87 kilos. Quiero llegar a 85.
¿Y sientes que ese procedimiento ha sido una acción de amor propio?
Impresionante. O sea, yo voy, me veo en el espejo y es más, ustedes mismos lo han notado en redes que me dicen, te veo feliz y ni siquiera ustedes saben lo que estaba pasando o lo que yo estaba viviendo. Porque es que en realidad, es que les voy a poner un ejemplo. Las mismas pintas que yo me ponía antes, que ya ustedes las habían visto porque estaban en los destacados de Instagram, nunca me decían, marica, te ves espectacular o cosas así por el estilo. Sí, había gente que me lo escribía, pero es que hoy en día me pongo las mismas pintas y ustedes mismos me preguntan como, te veo radiante. O sea, puedes tener una bolsa de basura puesta y estás radiante.
Pero entonces, ahí quiero hacer quiero complementarte con algo. Me parece muy importante también en este discurso. Y es porque es como tú te sientes. Porque tú tienes un conflicto con tu peso y con tu figura. Entonces, hacías, de pronto, no reflejabas esa felicidad. Y en consecuencia, aunque el atuendo fuera muy bonito, no lo estabas reflejando. Mientras que hoy el mismo atuendo refleja esa felicidad porque tú te sientes feliz contigo mismo con la figura que has logrado. Digo todo eso es porque, por ejemplo, José me decía, pero es que tú, ¿por qué no me decías que yo estaba gordo? Pero es que yo no lo veía gordo porque como yo te amo, yo te veo bien. Y para mí ha sido muy difícil entender el cómo tú te ves, porque es que yo no te veo a través de tus ojos, yo te veo desde los míos y desde cómo me siento yo contigo. Entonces yo te veía siempre bien, te veía siempre bonito. Y a mí me tenía una persona que decía, ay, pero José está gordo. Sí, yo no lo veo, pero eso es una cuestión de él. Y para mí no era inconveniente. Hoy, y hemos tenido ese impacto un par de veces, que muestras unas fotos de hace unos meses, y estoy como, mentira, modificaste.
¿Cómo así? Me dice, le hiciste Photoshop. Y yo,
no puede ser.
No, así estaba.
Yo no lo veía así. Y me parece importante hacerte como ese reflejo, porque mira que no necesariamente porque tuvieras unos kilos de más y estuvieras gordo, porque finalmente, si desde el índice de masa corporal y desde la figura que tú tienes, esos kilos ya te hacían una persona gorda, no te veías mal, porque igual desde el amor yo te veía bien, porque yo no te estaba juzgando desde algo superficial y desde tu corporalidad, sino desde cómo me siento yo contigo y desde cómo te veo a ti como persona, y esa persona pues carga ese cuerpo que no me implicaba a mí menos placer, menos sueños, no me implicaba nada distinto a el problema que tenía yo de gestionar tu posición frente a ti mismo. Y quiero decir todo eso es porque no porque estén gordas o estén gordos se ven mal. Entiendan que lo importante es cómo se sienten ustedes. Si ustedes están cómodos con una figura que de pronto es un poquito más llenita, no han podido hacer algo que quisieran hacer y todavía están más llenitos, eso no los hace ver mal. Es muy importante es que trabajen el cómo se ven a sí mismos, porque si están demasiado incómodos con esa figura que tienen y no tienen los medios de pronto para acceder a una cirugía como esta, pues hombre, hagan ejercicio, hagan diferentes cosas que de pronto no los van a llevar a adelgazar los 23 kilos que tú y ya voy a hacer esa
complemento. No, pero es que yo ahí también. No estoy de acuerdo contigo.
No, sí, yo sé qué vas a decir, pero déjame terminar la idea. Lo que quiero decir es que cuiden mucho el cómo se sienten con ustedes mismos a pesar de que de pronto estén en conflicto con la figura, para que de pronto no vayan a entrar en una depresión y en unas decisiones equivocadas porque de pronto no puedan acceder a un servicio como este de la cirugía.
Sí, pero yo te entiendo, pero una persona como yo que ha luchado con mi peso toda la vida, o sea, toda la vida, baby, yo te estoy hablando que siempre el comentario hacia mí era, está gordo. O sea, toda la vida llevo escuchando que estoy gordo en mi cabeza. Porque si tenemos
en la sociedad la gordofobia, eso es muy horrible.
Sí, es muy feo, pero eso es algo que tocaremos en otra ocasión, porque para mí no estaba mal estar gordo hasta que todo el mundo me empieza a decir está gordo, y obviamente eso raya la cabeza.
Claro.
Y claro, yo no quiero verme gordo, porque además uno, en el medio que tú y yo estamos, viéndonos todo el tiempo en cámara, es que, niños, yo tenía que editar los videos, yo tenía que verme, y yo me daba cuenta, la papada, el gordo, se me salió un banano, los brazotes, entonces yo me tiraba muy duro, o sea, yo mismo me tiraba muy duro, y, juepucha, si usted está bien con la talla que tiene y se siente cómoda, marica, perfecto, pero yo no estaba cómodo con la talla que yo era, y yo por eso tomo la decisión de hacerme el sleeve. No estoy diciéndole a todo el mundo, opérense porque estar gordo está mal, no, pero es que no concuerdo con Cami en, ay, o sea, estén cómodas como están, no, o sea, uno sí tiene que estar cómodo mientras trabaja en lograr lo que quiere. Y alguien que ha peleado tanto tiempo con su peso, o sea, yo entiendo a mis amigas que hoy en día me dicen, lo mejor que me ha pasado en la vida es operarme, porque sí, es la verdad, o sea, esto es una herramienta súper buena. O sea, se los digo para la persona que dice, hacer dieta es muy maluco. Yo hice la dieta de la sopa, la dieta del atún, la dieta de la piña, la dieta de la papaya.
Eso no es vida.
Todas las hice. Eso no es vida. Y, juepucha, aguantar hambre es muy duro. O sea, yo la gente que hace dieta le digo, mis respetos, porque es que aguantar hambre es lo más maluco que hay en la vida. A mí aguantar hambre me da mal genio, me pone de mal humor, o sea, yo me quiero comer el mundo entero. Y
mira,
además,
lo que estás diciendo, es que no es un solo problema para ti que lo estás viendo,
sino para el mundo.
Baby, claro, yo que estaba al lado, entonces, pucha, el man decía, voy a entrar a dieta. Yo inmediatamente decía, qué cagada.
Aguantar hambre es muy duro.
Qué cagada, porque entonces me va a tocar gestionar mal genios, comprar no sé qué, que huela no sé cuál. Horrible, es que es horrible. Y aparte, está uno comiendo tranquilo. Ay, qué envidia, como usted no engorda.
Sí, ay, uno le da entonces, rabia el problema también es mundo. No. Y más rabia con la persona que yo tengo al lado, porque es que Camilo se puede comer lo que sea. Y este man no engorda. Mientras que yo no tengo esa ventaja. Camilo me decía, come igual que yo y haz ejercicio. No, mi metabolismo no funciona así. Yo me tengo que restringir alimenticiamente para poder bajar de peso. Yo no soy como Cami. O sea, yo podría hacer las 2 horas que Camilo hace del gimnasio y comer igual que él y estaría hecha un bodoque. Entonces, con esto voy a que es una herramienta súper buena porque yo no siento hambre. O sea, yo no cojo mal genio por hambre. Yo, así, güey, me llené con la media arepa de huevo y puedo esperar 3 horas para la otra comida y estoy tranquilo.
Si agarras mal genio por hambre, ayer estabas insoportable.
Baby, habíamos desayunado a las 9 de la mañana, pero, y eran las 3 de la tarde y no habíamos comido nada.
Pero si te dejas
nada.
Dar hambre, te vuelves terrible. Y
pero
habías,
tengo que comer cada 3 horas.
Habías crecido en ese aspecto y ayer
estaba mal
genio.
Tenía mucha hambre.
Yo también tenía hambre, mal aliento del hambre, tenía dolor de cabeza del hambre. Pero yo no estaba tirando y lanzando cosas porque tenía hambre.
Bueno.
Tú estabas...
Pero llevaba 7 horas sin comer. O sea, obvio.
Entonces,
me iba a morir.
Si siente hambre... porque su estómago está funcionando.
Sí, sí, sientes hambre.
Hay que tener cuidado ahí. Pero yo lo que quería transmitir era, hey, ojo que no estaba diciendo, confórmense las que son gordas y no pueden acceder a esa cirugía. No, ojo. Es, respétense, ámense, tengan muy claro que quieran modificarse si se quieren modificar, pero si no puedes acceder a este servicio, tenlo como meta, propóntelo, si necesitas ahorrar, ahorra. Pero que no sea que, ay, pucha, no me puedo hacer esta cirugía, entonces pues me voy a sentar a llorar y a morirme.
Yo jamás, yo salía y la daba toda al mundo
entero. Sepan que si
están
gorditos los pueden amar, sepan que si están gorditos pueden sentir y dar placer, sepan que si están gorditos igual pueden ir a hacer ejercicio, sepan que si están gorditos igual pueden tener una vida agradable, va a haber gente que los va a ver bonitos, y lo malo es que si van a tener que enfrentar gente que es imprudente, mal educada, que les va a decir cosas que les van a rayar la cabeza. Entonces, fortalezcanse mucho para que si tienen esta meta como la tenía José, la puedan lograr y disfrutar, pero que si se demoran en llegar o no pueden llegar, que no se les vuelva una pena.
Es que yo también siento que ser gordo no está mal,
no.
Siempre y cuando tú estés bien de salud.
Eso.
Porque es que también la gordura trae consigo muchos problemas,
claro,
de salud. Y yo se los digo, o sea, yo tenía la presión alta antes de operarme. Yo hoy en día, y tomaba pastillas, yo hoy en día no tomo nada para la presión, porque la presión apenas bajé de peso se reguló. Entonces, y quién sabe qué otros problemas también podía... El colesterol mío estaba alto. no me he hecho exámenes, pero me imagino que también debe haber bajado, porque es que, a ver, todos esas cosas los conlleva, todas esas cosas las conlleva también estar gordos. O sea, si ustedes están gordos y están sanos, check. O sea, es que no es el estereotipo de cuerpo es 90, 60, 90. No, tú puedes ser la talla que quieras siempre y cuando estés sana, porque es que también la rodilla, ¿te acuerdas que a mí me dolía la rodilla después de hacer cycling?
Y yo te iba a decir eso, yo también viví desde muy cerca, he vivido desde muy cerca la obesidad. ¿En qué sentido? Mis papás han sido gorditos siempre y los he visto luchar con eso. Y he sido un inconveniente. Entonces las cirugías de corazón para mi mamá han sido complicadísimas por el peso.
Por el
peso.
Tema del peso.
Mi papá se dañó las rodillas por el peso. Mi papá acababa la silla del carro por el volumen que tenía. Y se montaba el carro y quedaba furioso. Y quedaba mal genio, quedaba con malparidez cósmica.
Yo partía la silla de mi casa. Entonces, sin culpa.
Yo sé que es eso. Y también te quería compartir algo, y es que, y a ustedes todos los que nos están escuchando, yo fui una de las causas para que José no accediera a este procedimiento mucho antes.
Sí, es verdad.
Yo desde un principio le decía, baby, no hagas algo todavía tan drástico, porque puedes hacer ejercicio, puedes de pronto ajustarte con la comida, puedes hacer muchas otras cosas. Básicamente, demuéstrame que tienes voluntad, y si no, pues ya hacemos esto. Y así estuvimos mucho tiempo, muchos, muchos años. Tú decías, bueno, voy a intentar esto, bueno, voy a intentar aquello, bueno, aquello otro. Y en todo eso yo nunca te vi feo, para que sepas que yo nunca te vi feo y siempre me has encantado. Pero sí, yo también fui una de las causas para que José se tomara tanto tiempo en llegar a ese servicio, que ojalá lo hubieras hecho antes, pero no porque te quisiera ver de una forma distinta, sino porque realmente también te he visto muy, muy feliz con lo que has logrado. Y eso me encanta.
Me encanta. Ya luego aclararemos el tema de... Porque es que estas dos cirugías tienen la confusión de... ¡Ay, esa gente se desnutre!
¡Ay! Eso era muy importante. Yo tengo ese reflejo. Y también de pronto por eso yo le mostraba como tanto miedo a José de este procedimiento, porque mi papá se hizo uno.
Pero tu papá se hizo el bypass.
El bypass. Y yo siento que para mi papá fue muy complicado eso y tuvo efectos difíciles. Entonces yo no quería como que eso entrara en nuestra relación, porque yo dije... Pues pucha, si de pronto vivo lo que vi vivir a mi papá y a mi mamá con esa cirugía de mi papá, nos puede traer unas complicaciones innecesarias.
Sí, pero el bypass es distinto. O sea, el bypass, ya hablaremos con un tema médico, pero el bypass tengo entendido que es que conectan
esófago con
literal el esófago intestino. Al intestino, y queda como vía directa y por eso no absorben nutrientes. Mi cirugía, yo sigo teniendo estómago, ajá, solamente que tengo el 20%, cabe menos, pero ya absorbo todos los nutrientes. Exacto. Es más, uno solo toma vitaminas 6 meses y ya. Los del bypass siguen inyectándose vitaminas toda la vida. Correcto. Por eso, si están pensando en operarse, uno, vayan donde un experto. Ve, yo me quiero hacer esto. Exacto.
Asesórense bien.
Sí, eso es súper importante con el tema de las cirugías. O sea, no van a ir a cualquier garaje a operarse, sino asesórense con un médico de confianza.
Un lugar seguro.
Ya luego yo quisiera que tuviéramos una conversación más, Cami y yo, con Pacheco, que fue mi cirujano, y él les explica un poquito más del tema. Hoy era simplemente el global de qué nos hemos hecho y responder la duda que sé que muchos tienen. Es más, nuestro productor ahorita nos estaba diciendo... A mí me han preguntado si José se operó y yo no he querido contar nada, porque ya además sabía que era un capítulo, un episodio que Cami y yo queríamos hacer en el podcast, y es hablar de nuestras cirugías y contar de mi experiencia. Ahora viene el tema de que mucha gente ya me está diciendo, no bajes más de peso. Hasta que mi cuerpo quiera bajar de peso, él bajará de peso. O sea, yo ahora mismo sí no me importa un pito lo que la gente me diga, porque además soy yo y estoy feliz bajando de peso y es lo que yo voy a vivir. Y siento que debemos cerrar aquí porque esto se nos va a alargar a la hora. Y los siglos de los siglos, amén. Porque además es un tema que cambia, a mí nos apasiona mucho, como es las cirugías plásticas, pues las cirugías estéticas. Entonces baby, mi amor, ¿quieres cerrar con algo?
No, yo te iba a decir que yo concluyo que las cirugías plásticas sí hacen parte del amor propio.
Así
¿Tú qué
es.
Opinas?
No, tal cual. Como les dije, soy feliz y para mí eso es lo más importante.
A mí también me han encantado mis resultados.
Sí, total. Pero entonces, si usted tiene algo que arreglar y tiene los medios ahí guardados, hágale.
Pero hágalo en un lugar seguro con un profesional, por favor. De verdad, no por hacer algo, vayan a cualquier parte, cualquier peso, y de pronto vayan a tener problemas más complejos.
Así es.
Obviamente nada está exento de riesgos, pero entre más seguro sea el sitio y mejor sea el profesional que los atienda, mejor los resultados van a ser, y cualquier complicación que puedan tener, más fácil la solución, porque sí, la salud es primero.
Así es. Pero bueno, mis amores, les mandamos un beso gigante.
Un abrazo muy fuerte.
Y hasta aquí llegamos. No olviden seguirnos en Spotify. Ojo pues. Besitos.
Chao.